Hey, ¿por qué haces eso? Usted, Padros Sibara.
Bueno, en principio, por mi historia de vida, yo me hice cargo por una cuestión familiar. Yo empecé, hace 50 años soy vendedor ambulante. A los 13 años salí a vender con bolsita en Buenos Aires, con bolsita, escapándome de la federal y de los inspectores de la municipalidad. Bueno, hablando con compañeros míos, ajá, sigue pasando lo mismo, pero ahora hay que coimear a la policía de la ciudad. ¿Por qué? Porque nunca se logró autorización en ninguno de los distintos gobiernos de lo que era antes Capital Federal y ahora es CABA. El único distrito del país que no tiene una ordenanza, que no tiene un marco regulatorio, yo creo que es a propósito para coimear, es la ciudad de Buenos Aires, que yo le digo, ciudad autónoma de Buenos Aires. Y bueno, y ahí empezó mi historia de vida. Conocí en ese momento el Sibara, obtuvo la personería gremial, hace 50 años esto, cumple 50 años de personería gremial. La personería gremial es el estatus jurídico que le da el Ministerio de Trabajo de la Nación para que pueda ejercer legalmente su acción gremial. Al tener personería gremial, después por la ley de Alfonsín, claro, tiene la jurídica.
Bueno.
23.551 ley.
Bueno, María. Un vendedor ambulante es, primero, la base del comercio, eso no hay ninguna duda. Si bien el comercio mueve el mundo, el comercio organizado como lo tenemos hoy, vía una computadora, dos gerentes se comunican, si te compran y venden en un país como si nada. Pero el turquito que llevaba la bolsa al hombro hizo riqueza en la Argentina.
Uh-huh.
Los primeros laosianos que llegaron acá, corridos por la desgracia, que estaban tirados por allí, pobrecitos, cuando juntaron plata, compraron una moto, yo los veía ir con bolsos de ropa al interior y vendían ropa suelta, así, ¿no? Camisas, pantalones a la gente del interior. Era un servicio, y con ellos fueron huyendo, poniéndose algunos un negocio, cosas, ni sé cómo siguieron. Pero ese comercio minorista, como decía Patotilla, dicen en Paraguay, me hace mucha gracia. Es magnífico el término. Ese mueve el mundo, y está lleno de cosas que a veces uno no ve, porque uno ve, es apurado, uno ve al tipo, la historia enorme que suele haber atrás de un tipo que va con un canasto, con una caja, una bolsita, ¿no?
Con una chipa.
O una chipa. No ves la historia de vida que hay ahí, que a veces es grandiosa.
Vos sabés que sería una cosa muy particular. Cuando salimos de la cuarentena, que empezamos a caminar, yo tenía que hacer un pequeño trabajito, que es convencer al intendente de Posadas, pero también a algunos intendentes del interior. Eso era más fácil. Quien me ayudó a mí a hacer la presentación, el protocolo de lo de la chipa, fue el delegado de la chipería de Santa Ana.
Ajá.
Me mandó, yo se lo presenté al secretario de gobierno, Juan Pablo Ramírez, y al director general de Control Comunal, y ahí se disparó la autorización para que los chiperos, porque no es lo mismo vender una ropa que una chipa, control fitosanitario y demás. Bueno, y gracias al compañero de Santa Ana entró ese protocolo y acá se posibilitó que puedan vender los chiperos. Sigue el mismo problema que se plantea. Los chiperos que vienen sin control fitosanitario del SENASA, y ahí está el problema.
Estábamos hablando justamente de eso. Persiguiendo a un grupo de personas que venden ahí en la costanera. En paralelo con eso, llegan vendedores de otros lugares, incluyendo de comida, como la chipa, sí, a través del puente, o vaya a saber en qué mecanismo.
A través del puente.
Claro, entonces, pongamos blanco sobre negro.
Sí.
¿Protegemos a ese trabajador argentino o dejamos librado al azar y los jorobamos y sacamos qué? ¿Por qué lo están persiguiendo ahí?
Bueno, en este caso, hay una cuestión. O sea, que yo venía, pasé por la plaza 9 de julio, ya está toda adornada para la fiesta.
Sí.
Y dije, esta es la posada que a mí me gusta, y esta es la posada que caracterizó a este intendente, por eso lo reeligieron. Y no la posada que tiene algunos funcionarios este intendente, que no es que persigue a los de la costanera solamente. Persigue a todos los vendedores ambulantes, pero no solamente al traslado, sino, señora de 77 años, tiene que dejar de trabajar porque a mí se me ocurre. Ese es el ingeniero Lucas Jardín, secretario de Movilidad Urbana. Ayer en la reunión, y vamos al tema, vino el secretario de Desarrollo Económico, el magíster Claudio Aguilar. Ajá. A las 9 de la noche,
sí,
y estaban cayendo algunas gotitas, sí, a reunirse con los vendedores del cuarto tramo de la Costanera, no, con el director, que es Nico Zafrán, que yo no sabía que... Bueno, yo lo conocía de chiquito. Ya creció. Bueno, vinieron a poner la cara. Vinieron a comerse todos los palos de los vendedores enojados que le dijeron el viernes anterior en la municipalidad que se tenían que trasladar al lado de la placita del puente, que encima sale un olor a podrido porque la IBI nunca, de 2010 se planteó, nunca arregló y sale un olor terrible. Bueno, aclaró, no que se obliga, que venía de parte del intendente, diciendo que el intendente se pone a disposición de los vendedores y dejan sin efecto el traslado. Y yo hablaron que no, mira, yo tengo 43 años de gremialista. Anoche aprendí un montón de cosas de los vendedores del cuarto tramo. Encima le pegaban a Claudio que venía a poner la cara. Bien. Habría lo último porque quería aprender. 43 años de gremialista, te puedo asegurar que aprendí mucho. No, yo sí, ni hablar. Bueno, yo hice una propuesta que los funcionarios que estuvieron en esa reunión, que dijeron que iban a trasladar a el cuarto tramo de la Costanera, hagan un acta acuerdo con todos los vendedores, también el sindicato, el cual se deja sin efecto todo eso, y nos ponemos a trabajar en la puesta en valor del cuarto tramo de la Costanera. Puesta en valor es hermosear eso. Por ejemplo, una de las propuestas es hacer presupuesto participativo con Santa Rita. ¿Te acuerdas, Santa Rita?
Sí, me acuerdo, sí.
Bueno, nosotros ganamos el presupuesto participativo y tenés todos los gazebos, mesas y exhibidores del mismo color, qué sé yo. Vamos a poner posada más linda. Y fueron por más ellos. Fueron por poner ellos mismos de su plata hermosear ese lugar. Más allá de que la municipalidad tiene que poner los baños nuevamente.
Por favor.
Pero hay a veces miles y miles de personas el domingo a la tarde.
Sí.
Tiene que poner el baño que sacó. Tiene que, si contrata, como lo está haciendo, los baños químicos, el proveedor... El baño químico es un foco de consumo no del HPV,
sí,
y de las enfermedades de infectoconsalto.
No,
bueno, así no se puede.
No.
Entonces, se quedó y anotó todo Claudio Aguilar. Yo le saco el sombrero a ese funcionario. Le saco el sombrero. Excelente, una bola de comerse pan y dar solución.
Un viejo dirigente agrario de esa provincia, que era de pocas palabras, pero era de escuchar mucho. Un día lo recorrimos la provincia y él ponía la cara y yo le digo, no estaba cansado, no, me dice, yo sé que me van a decir de entrada un montón de cosas, yo voy, escucho, miro a la cara que me está diciendo algo duro y espero, cuando se cansan ahí empiezo a hablar y cuento lo mío.
Excelente.
Terminamos dándonos la mano y abrazándonos.
Excelente.
Pero había que hacer esa catarsis de entrada y está bueno que les animen, porque el primer grito nunca es lindo.
No.
Y el segundo, y por ahí levantan el tono, y uno va calmando hasta que, bueno, después se dialoga y después se consiguen las cosas.
Y le dijeron, porque vos viniste, te escuchamos. Pero si venía el ingeniero Mazur, que nos dijo que éramos unos mentirosos por un diario muy prestigioso acá de la provincia, que nos dijo que no nos dijo eso, que nunca se olvidó del traslado. Y Aguilar viene a decir que el ingeniero Estelato acepta el rechazo del traslado y que quiere trabajar en conjunto. Ese es el estilo de Lalo Estelato, trabajar en conjunto, y uno pasadas inclusive.
Escuchó algo, Fauri. No. ¿Hacemos un pequeño corte? ¿Puede ser? Cumplimos con amigos anunciantes que nos permiten vivir principescamente. Y después seguimos hablando con Alberto Fustepadros, del Cigara, de qué anda pasando en esta ancha avenida de causas populares.